Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 25 de enero del año 2021. La escuela que vais a escuchar hoy es una de las charlas bíblicas y estudios más importantes que hemos tenido en los últimos años, en la cual ha participado también el hermano Tomás Taboada, el cual ha abandonado las herejías que enseñaba, como la del falso dios trino, el adventismo sabatario, y ha vuelto a la verdadera doctrina y ha regresado a nuestra escuela de Telegram. Por lo tanto, estamos muy contentos de que el hermano Taboada haya dejado esas herejías, haya dejado esa secta diabólica y falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y haya regresado con nosotros a la verdadera doctrina. Lo que vais a escuchar es, en primer lugar, una refutación total, absoluta, de la falsa escatología enseñada por esta secta o Iglesia Adventista del Séptimo Día. La escatología de esta religión falsa es totalmente estúpida y antibíblica, como hemos demostrado en esta charla. Se han hablado de diferentes temas también, escúchenlo hasta el final, porque es tremendamente edificante esta reunión que hemos tenido. Es alucinante que los miembros de esa secta, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamen a los escritos falsos de esa falsa profetisa, llamada Elena White, el espíritu de profecía. Para el que no lo sepa, los miembros de esa secta diabólica y falsa lo llaman a esos escritos el espíritu de profecía. Cuando hablan del espíritu de profecía en sus sectas, en sus iglesias, se refieren a los escritos de Elena White, que, por cierto, casi todos ellos eran plagiados. Ella los robó, los plagió de otros autores y los hacía pasar como suyos. Bueno, pues a esos escritos los llaman el espíritu de profecía. Es una frase que aparece en el libro del Apocalipsis. El espíritu de profecía. Lo voy a pegar aquí el texto bíblico para que veáis que se está refiriendo solamente a los escritos del Apocalipsis, a las palabras proféticas del Apocalipsis. De ninguna manera se refiere a los escritos de esa chiflada, de esa vieja chiflada llamada Elena White. Así que invito a todos a que ese vídeo que ha hecho el hermano Tomás, pues lo reguéis, lo compartáis en grupos, en canales de YouTube que sean de la iglesia esta, de esta secta adventista del Séptimo Día, porque es un vídeo demoledor. Fijaos que la frase se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice, está hablando el apóstol Juan y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, refiriéndose a ese ángel que le mostró las visiones proféticas al apóstol Juan. Él erróneamente se postró ante ese ángel para adorarle. Y el ángel le dijo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esto es importantísimo. Porque fijaos que el ángel no dijo: adora a Dios y al Cordero. Es decir, a Jesús. No, eso no dijo. Dijo: adora a Dios, refiriéndose al Dios Padre. El libro del Apocalipsis, cuando habla de Dios, menciona la palabra Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Jesús es un Dios, es otro Dios, es el Cordero. En el Apocalipsis a Jesús se le llama el Cordero. Y fijaos que el ángel le dice a Juan que adorara a Dios, no a Cristo, no al Cordero. Así que los que adoran al Cordero están haciendo todo lo contrario de lo que dijo el ángel, lo de lo que le dijo el ángel al apóstol Juan. El verdadero cristiano solamente adora al Dios Padre, al Dios Supremo, que es el Dios del Señor Jesucristo. Y luego mira lo que dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a ver, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El libro del Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el libro del Apocalipsis. Son las palabras proféticas de este libro. Lo dice el propio Jesús ahí en el capítulo 22 del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice lo siguiente: vengo rápido. El que da testimonio de estas cosas, que era Jesús. ¿Y a qué cosas se refiere? Pues al escrito, a las palabras proféticas del Apocalipsis. Eso es el testimonio de Jesucristo. Y luego dice, Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el libro del Apocalipsis es el espíritu de la profecía, ¿lo veis? El espíritu de la profecía, no son los escritos de esa vieja chiflada mentirosa, de esa falsa profetisa llamada Elena White. El espíritu de la profecía es el libro del Apocalipsis. Así que cuando alguno de estos falsos cristianos adventistas os venga diciendo la hermana White, porque la hermana White, sus escritos son el espíritu de la profecía, sencillamente están mintiendo, son unos blasfemos, porque el espíritu de la profecía, como acabo de demostraros, es el testimonio de Jesucristo, es decir, el libro del Apocalipsis. ¿Qué hizo esa vieja mentirosa llamada Elena White? Pues hacer creer a sus descerebradas ovejas, hacerles creer la mentira del diablo, que sus escritos son el espíritu de la profecía. Hizo una perversión y una falsificación diabólica de esta expresión que aparece en el libro del Apocalipsis y que se aplica al propio Apocalipsis, a esas palabras proféticas. Ya dijo que el espíritu de la profecía son sus escritos. Escritos que en su inmensa mayoría, como ya os he dicho, eran plagios. Los robó, los plagió a otros autores. O sea, para que veáis quién era esa fundadora de esa secta falsa y diabólica que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era una falsa profetisa, una chiflada, que se creía profeta de Dios y que con sus doctrinas de demonios engañó y aún sigue engañando a millones y millones de falsos cristianos que pertenecen a esa secta.
Cordial y afectuoso saludo. He eliminado de mi canal aquellos vídeos que subí en su momento defendiendo la mentira del Dios de tres cabezas y la mentira de que para salvarse hay que guardar el sábado. Todo eso, igual me queda algún resquicio de algún vídeo donde a lo mejor estaba hablando de otra cosa y en ese momento saqué algo de eso. Y por eso el vídeo en general no lo elimino, porque si el 95% es válido, pues claro, por ese pequeño resquicio no lo voy a eliminar. Ahora, aquellos que me centraba en hablar de estas aberraciones, pues gracias a Dios, pues los he eliminado totalmente de mi canal. Es probable que mis adversarios los utilicen, pero la humildad y el reconocer los errores es inherente al cristianismo. El propio Jesucristo lo dijo: el que se humille será ensalzado. Por tanto, el que mis detractores utilicen esto para atacarme, pues por un oídito me entra y por el otro me sale. Sí, sí, todos esos datos, hermano Tito y hermanos en general, están totalmente documentados y se pueden rastrear en la literatura del adventismo sabatario. O sea, que no me vengan con historias de que si me estoy inventando, porque los datos están ahí, están en obras, en fuentes, pues que, como has podido ver, he citado la página, la fuente, etcétera, nombres de personas con apellidos que existían en aquel entonces, etcétera, etcétera, y que no me vengan los lacayos diciendo que no, porque eso está documentado totalmente, ¿no? Y yo invito a compartir ese vídeo con los máximos lacayos posibles de esta secta para que conozcan que esta vieja engañadora era lo que era una vieja farsante y no se puede decir otra cosa. Hay mucha más información acerca de esta sujeta, pero bueno, he tratado de incluir lo que me ha parecido lo más significativo, lo más contundente. Sabes, por otro lado, que estos vídeos deben ser cortos, porque si no la gente se aburre y ya sabes, ¿no?, cómo es la gente. Y sí, efectivamente, yo recomiendo que lo compartáis con los máximos adventistas para que aquellas personas humildes, aquellas personas sinceras, que yo sé que las hay, pues puedan salir de esta secta y abandonar la influencia de esta vieja engendra de Satanás del siglo XIX. Este texto, hermano Tito, es fulminante. Este texto es impresionante. Yo lo voy a marcar en mi Biblia porque demuestra claramente que, como tú muy bien dices, que el espíritu de profecía es el libro del Apocalipsis. que esta gente no entiende, porque aparte lo confunde con el libro de Daniel. A ver, yo personalmente, mi opinión personal, yo no dudo que algunas fechas danielicas sean días de años, pero es que no tiene nada que ver Daniel con el Apocalipsis. Es que esta gente mezcla todo, es una vergüenza. O sea, esta gente hace una mezcolanza impresionante, es increíble, vamos.
Bueno, en el tema de escatología, en la doctrina de los últimos tiempos, lo que enseña esta secta diabólica y falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es totalmente falso. Totalmente. O sea, la escatología de la Iglesia Adventista, que la conozco perfectamente, es totalmente falsa. Es una invención, es una sarta de patrañas, de estupideces, una detrás de otra. Como por ejemplo, mira, voy a poner un simple ejemplo. Esa Iglesia diabólica enseña que lo que aparece en Apocalipsis capítulo 11 sobre los dos testigos se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento, y dicen ellos que estos dos testigos fueron muertos en el año 1789 durante la Revolución Francesa y que luego al tercer día resucitaron. Según ellos, se refiere a la Biblia y que al tercer día la Biblia resucitó. Esa es la interpretación que esta secta diabólica, totalmente diabólica, dan a la profecía de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que en el año 1789 fueron muertos y resucitaron. Eso es un simple ejemplo, un botón de muestra. Luego dan una sarta de estupideces, de interpretaciones tan estúpidas del libro del Apocalipsis, de la profecía, que es que no tiene ni pies ni cabeza, como la doctrina del milenio vacío, que dicen que Satanás durante el milenio, Satanás y sus demonios se van a estar paseando por la tierra y que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Una doctrina satánica absolutamente inventada por esa vieja chiflada, esa falsa profetisa Madalena White, y que la siguen enseñando oficialmente en esa secta satánica. O sea, es algo tan ridículo. Tiene una escatología tan falsa y satánica que no me explico cómo sigue existiendo todavía esa secta de descerebrados, es que no me lo explico.
Sí, efectivamente, efectivamente, Tito, es así. Hay una cosa significativa, esta persona, ¿de qué se aprovechó? Se aprovechó de la frustración de miles de lacayos defraudados por las prédicas de Guillermo Miller. Guillermo Miller había predicho el fin del mundo primero para 1843, y luego un seguidor fanático de esta señora, de este Guillermo Miller, lo predijo para octubre de 1844. Hubo este gran chasco que defraudó a los movimientos, que estaban desesperados porque se habían hecho grandes ilusiones, y se aprovechó esta hábil embaucadora como circunstancia idónea para aprovecharse de eso, y como ella leía mucho, efectivamente por eso plagiaba libros, empezó con esas presuntas visiones, etcétera, y se aprovechó de esa circunstancia para embaucar a, en principio, una serie de gente influyente, y esa a su vez extender eso a otros, hasta pues que se convirtió en una líder de masas, pues que lucrada a costa de, evidentemente, del engaño.
Efectivamente, hermano Tomás, lo que hizo esta vieja mentirosa de Elena White es aprovecharse del gran chasco de 1844. Eran todos una panda de supinos ignorantes de las Sagradas Escrituras, una pandilla de ceporros, engañados por esa falsa profecía de Guillermo Miller. Vino el gran chasco, porque Cristo no vino en octubre de 1844, y entonces aparece esta vieja mentirosa, diciendo que Dios la daba visiones, revelaciones, y estos pobrecitos anormales, esta panda de ignorantes ceporros, pues la creyeron, que era una profetisa de Dios, y ahí nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada por una pandilla de mentirosos y de falsos profetas. Porque no solo Guillermo Miller era un falso profeta, Elena White todavía era mayor falsa profetisa que Guillermo Miller. Entonces ahí nace esa secta diabólica. Entonces ella comienza a decir que Dios le daba visiones,
revelaciones, comienza a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Incluso hasta los propios adventistas, los miembros descerebrados de esta secta, nos explican cómo pudo escribir tantos libros Elena White. Pues claro, simplemente plagiando los de otros, como lo demuestra bien clarito en el libro de La mentira blanca, La mentira White, Walter Rea, un libro magnífico que lo recomiendo a todos, donde se demuestra cómo casi todos los escritos de Elena White eran plagios, eran robos que ella hacía y que hacía pasar como el espíritu de la profecía.
Excelente, Tito, lo que acabas de sostener. Efectivamente, dice que resucitó. Resucitar significa alguien que estaba muerto. ¿Desde cuándo la Biblia no se difundió durante esos 1260 años de dominio papal? La Biblia se siguió difundiendo en secreto, pero hubo personas, como aparte ellos mismos reconocen, que difundieron a lenguas vernáculas, incluso muriendo o yendo a la cárcel por ello. Fue difundida. Por tanto, la Biblia no estuvo muerta. O sea, es que ellos mismos se contradicen. ¿Cómo iba a estar muerta si durante ese periodo de tiempo, durante esos 1260 años... Que no son desde el 538 al 1798, porque el dominio papal con el edito de Justiniano es verdad que comienza en el 538, pero se hace factual a partir del año siguiente. Y su término hay que tenerlo en cuenta con la muerte del Papa Pío VI, creo que fue, en la cárcel. Esa muerte no fue en el 1798, sino en el año 1799, ya por tanto pifia de Elena White, otra más. Pero durante esos años la Biblia se siguió difundiendo. Ocultamente, pues sí, por ejemplo William Tyndall, que fue quemado por difundirla, pero se difundió. Por ejemplo, Lutero tuvo el salvoconducto del elector Federico de Sajonia, que hizo una treta para que el papismo lo diera por muerto, pero que siguió difundiendo. Casiodoro de Reinas, no recuerdo mal, creo que fue el que estuvo en la cárcel por traducir la Biblia al español, pero así fue. Por ejemplo, Luis de León, fue un fraile que tradujo una porción de las escrituras hebreas al español y fue encarcelado por ello. O sea, durante ese tiempo, aún con toda esa persecución, la Biblia se siguió difundiendo. Ergo, estaba viva. Por tanto, ¿cómo dicen que murió y resucitó la Biblia? O sea, es todo lo contrario. Eso sí, durante ese tiempo la Biblia no estuviese difundida. O sea, es absolutamente descabellado. Y bueno, pues con respecto a esta otra del milenio vacío, pues qué mejor que el propio hermano Tito que la destroza en mil pedazos en el libro que yo recomiendo, Desmontando a Esteban Bor, que lo destroza en mil pedazos a este pobre embaucador, este aparte sujeto que hace el ridículo con ese pelo que tiene, que se pone el pelo así para un lado, que pues bueno, cree que le queda bien aún, pero bueno, eso ya es otra historia.
Y otra doctrina falsa, diabólica, estúpida más, enseñada por esa secta satánica del Adventismo Sabbatai. Otra más, por ejemplo, las dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Sabéis lo que enseñan ellos? Ellos enseñan que la primera bestia es el papado y que la segunda bestia son los Estados Unidos de América. Es decir, ellos están diciendo que el falso profeta mencionado en el Apocalipsis son los Estados Unidos. Pero ¿cómo los Estados Unidos van a ser el falso profeta? Si la Biblia y el Apocalipsis identifica al falso profeta como un ser humano, un líder religioso. Por eso se le llama el falso profeta. Ellos dicen que no, que el falso profeta son los Estados Unidos y que la primera bestia es el Papa de Roma. Pero ¿cómo va a ser la primera bestia el Papa de Roma si el Apocalipsis identifica a la primera bestia como un líder político, un rey? Un rey, un líder político, no un líder religioso. La primera bestia, si os dais cuenta del libro del Apocalipsis, no es un líder religioso, no tiene que ver nada con un líder religioso. Será un emperador. Un emperador, un líder político que va a tener un aliado religioso, que es la segunda bestia, es decir, el falso profeta. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y esto lo han tergiversado totalmente estos falsos cristianos. Dicen que no, que el papado es la primera bestia y los Estados Unidos de Norteamérica son la segunda bestia. Una estupidez que no tiene ni pies ni cabeza. El Apocalipsis habla de la primera bestia y de la segunda bestia como dos seres humanos literales, que cuando Cristo venga van a ser capturados y arrojados vivos a un lago, al lago de fuego, donde van a ser atormentados con fuego y azufre y destruidos. Dos seres humanos, dos personas. El primero será un emperador y el segundo será su aliado religioso, el falso profeta. No tiene que ver absolutamente nada ni con el papado. La primera bestia no tiene que ver nada ni con el papado. Y la segunda bestia no tiene que ver nada con los Estados Unidos. Está hablando de dos seres humanos. O sea, ese es otro ejemplo más de las interpretaciones estúpidas, satánicas, que da esta secta diabólica, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, de escatología bíblica es que no tienen ni puñetera idea. Todo lo que dicen es mentira, es falso, no tiene ni pies ni cabeza. Es que eso de decir que los dos testigos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron muertos en el año 1789 y que al tercer día resucitaron y subieron al cielo en una nube, o sea, es que eso solamente lo puede enseñar un subnormal profundo, una persona subnormal, una persona sin cerebro, con el cerebro desquiciado. Cuando el Apocalipsis habla de los dos testigos se refiere a dos seres humanos, dos personas. Lo dice bien clarito, que van a profetizar, van a enseñar, van a profetizar, luego serán muertos por la bestia y al tercer día van a resucitar y van a subir al cielo en una nube. Está hablando de dos seres humanos, pero no del Antiguo y Nuevo Testamento. Solamente un subnormal profundo puede decir que en el año 1789, cuando la Revolución Francesa, el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos y ascendieron al cielo en una nube. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal. Son subnormales profundos, los miembros de esa secta diabólica. Si lo están escuchando, se lo digo en la cara. Sois subnormales profundos al creer toda esa sarta de patrañas y enseñanzas diabólicas enseñadas por esa falsa profetisa que era Elena White y por los falsos pastores de vuestra secta. Vuestra secta perversa, falsa, diabólica, mentirosa, que ha engañado a millones y millones de descerebrados en el mundo entero. Yo desde aquí exhorto a aquellos que escuchen esta charla, que la voy a publicar en internet luego, y sean adventistas, sean miembros de esta secta, o sean como por ejemplo el Pollo Este, el catalán, el Víctor San Vicent, que él salió de esta secta satánica y ha fundado su propia secta sabataria, witeísta. Pues yo os exhorto a que salgáis de esas doctrinas de demonios, que dejéis de creer en esa falsa profetisa enviada por Satanás, que se llamaba Elena White, y creáis en la verdadera doctrina, en lo que enseña realmente el libro del Apocalipsis, y no las estupideces y patrañas que estáis enseñando. Os han engañado, os han destrozado el cerebro los falsos pastores de la secta. Mira, voy a refutar otra doctrina satánica más enseñada por esta secta perversa, fraudulenta, llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta está relacionada con el tema de la marca de la bestia. ¿Qué enseña esta secta diabólica y falsa sobre este tema de la marca de la bestia? Bueno, esto lo sabe muy bien el hermano Tomás. Ellos enseñan que la marca de la bestia es el día domingo. Observar el día domingo, aquel que se reúna para estudiar la Biblia o para orar un día domingo, según ellos, ya estás recibiendo la marca de la bestia. Esa es la estupidez que enseñan estos falsos cristianos adventistas. Dicen que la marca de la bestia es el día domingo. Y que la marca, el sello de Dios, ¿sabéis lo que es, según ellos? La observancia del día sábado. Dicen que si tú guardas el sábado, entonces tienes el sello de Dios y te vas a salvar. Esa es la enseñanza oficial de esta secta satánica. Bien, pues vamos a refutar, a destrozar esa sarta de patrañas que ellos enseñan. Mirad, el Nuevo Testamento dice bien claro lo que es el sello de Dios. Dice bien claro, lo dijo el apóstol Pablo. Dice Pablo que el sello, la marca de Dios, es el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dijo el apóstol Pablo. No dice fuisteis sellados con el día sábado, no. Pablo dijo que, habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados, marcados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que el sello de Dios, la marca de Dios, no es el día sábado, sino que es el Espíritu de Dios. Aquel que tiene el Espíritu de Dios, el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues tiene el sello de Dios. Lo dice bien clarito, y además lo dice por dos veces el apóstol Pablo. Por lo tanto, de enseñar, como enseña esta secta satánica, del adventismo sabatario, que el sello de Dios es la observancia del día sábado, es una patraña diabólica. Mirad, la profecía de la marca de la bestia está mencionada en Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11 hasta el verso 18. Ahí se dice bien clarito que esa marca, ese sello, marca sello, en griego kerigma, esa es la palabrita griega que se utiliza, ¿y sabéis lo que significa la palabra griega kerigma? Significa un pequeño rasguño en la piel. Eso es lo que significa la palabra kerigma. Es decir, que va a ser un pequeño rasguño, un pequeño tatuaje que va a estar en la piel, en la frente y en la mano derecha de los seguidores de la bestia. Pero eso no es todo. Dice bien clarito el Apocalipsis que ese kerigma, ese sello, ese tatuaje, esa marca, va a servir para comprar y vender. El que no tenga ese tatuaje, ese sello, que va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666, no va a poder comprar y vender durante el reinado de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses. No va a poder comprar ni vender. Ahora bien, yo pregunto, ¿el día domingo sirve para comprar y vender? Porque los adventistas avatarios, estos hijos del diablo, dicen que la marca de la bestia es el día domingo. Y yo pregunto, ¿el día domingo sirve para comprar y vender? ¿Verdad que no? El día domingo, observar el día domingo no sirve para comprar y vender. Por lo tanto, es absolutamente imposible, totalmente imposible, que la marca de la bestia sea el día domingo. La marca de la bestia será un sello, un tatuaje, un kerigma, como dice la palabrita en griego, que va a estar en la frente y en la mano derecha, y va a servir para comprar y vender, con lo cual queda totalmente destrozada esa patraña inventada por esta gentuza, porque son gentuza, cuando enseñan que la marca de la bestia es la observancia del día domingo. Mirad, los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo y en las casas, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían todos los días de la semana, incluido, por tanto, el primer día de la semana, que es el domingo. Por consiguiente, cuando esta gentuza, estos falsos cristianos avatarios, dicen que aquel que se reúna en día domingo para adorar a Dios o para estudiar la Biblia está recibiendo la marca de la bestia, pues están mintiendo como auténticos hijos del diablo, el padre de la mentira. Si los primeros cristianos se reunían en las casas y en el templo de Jerusalén todos los días, lo dice bien clarito, y ahora voy a pegar el pasaje, todos los días, incluido el día domingo, el primer día de la semana, por lo tanto, como el primer día de la semana, el domingo va a ser la marca de la bestia. ¿Qué pasa? Es que los primeros cristianos, según esa vieja chiflada, esta secta satánica del adventismo sabatario, los primeros cristianos entonces tenían la marca de la bestia. Entonces, si es que no tiene ni pies ni cabeza lo que enseñan esta gentuza, ni pies ni cabeza. Hace falta ser subnormal profundo para formar parte de esta iglesia diabólica que es la iglesia adventista del séptimo día. Mirad, ahí os he pegado el pasaje. Hechos capítulo 5, verso 42. Dice bien clarito, y todos los días, todos los días, incluido por supuesto el primer día de la semana, que es el domingo, todos los días, en el templo, es decir, en el templo de Jerusalén, y en las casas, también se reunían en casas privadas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo veis? También se reunían los domingos para predicar y para enseñar. Por lo tanto, cuando esta secta satánica del adventismo sabatario enseña que si tú te reúnes el día domingo para hacer cultos, para adorar a Dios, para predicar, para enseñar, dicen ellos que estás recibiendo la marca de la bestia, están diciendo una de las mayores subnormalidades que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Porque lo que está diciendo esta gentuza es que los primeros cristianos estaban recibiendo la marca de la bestia al reunirse también los días domingos, es decir, el primer día de la semana, porque el pasaje es bien claro, hasta el más tonto lo entiende. Todos los días, no dice todos los días excepto el día domingo, eso no lo dice. No dice todos los días excepto el primer día de la semana, no, eso no lo dice el apóstol. Dice todos los días que se reunían para enseñar para predicar a Jesucristo. Es decir, incluido el primer día de la semana, al que llamamos nosotros domingo. Se reunían todos los días de la semana. Así que enseñar que la marca de la bestia es la observancia del primer día de la semana, el domingo, solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, como lo son todos los miembros de esta secta diabólica y perversa que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y otros que no forman parte de esa secta satánica, como por ejemplo el Víctor San Vicente, pero enseñan exactamente lo mismo, ya que están siguiendo, están creyendo una falsa profetisa, una hija del diablo, que era Elena White. Mira, otra de las patrañas más enseñadas por esta secta diabólica, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos, porque les ha dado la gana, por arte de birli birloque, han transformado los 1260 días mencionados en el libro del Apocalipsis, los han transformado en años, es decir, dicen que son 1260 años. Ellos dicen que los dos testigos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis van a profetizar durante 1260 años, dicen ellos. Dicen estos pobres subnormales, porque es lo que son, son subnormales. Cuando resulta que el libro del Apocalipsis, cuando habla de esos 1260 días, serán días literales, 3 años y medio de 30 días cada mes, 42 meses. 42 meses no son 1260 años, son 1260 días, pero esta gentuza en su subnormalidad los han convertido, los han transformado en 1260 años. Los dos testigos del Apocalipsis, que serán dos seres humanos, dos cristianos, van a profetizar y a edificar la iglesia durante 3 años y medio, 1260 días. Luego serán muertos, al tercer día resucitarán. Sus cadáveres estarán expuestos en una plaza de Jerusalén, dice bien claro el Apocalipsis, sus cadáveres, indicando por tanto que se refiere a dos seres humanos, a dos personas literales, estarán ahí sepultados y expuestos durante 3 días y medio, y al tercer día van a resucitar y ascenderán al cielo en una nube, subirán al cielo en una nube, eso dice el Apocalipsis. Van a profetizar durante 1260 días, no 1260 años, esta gentuza ha transformado por arte de birli birloque los días en años, 1260 días en 1260 años. Eso es una de las mayores falsificaciones y perversiones que se puede hacer de la palabra profética. Serán días que corresponden a los 42 meses que va a reinar la bestia sobre un imperio de 10 reinos. ¿Qué son 42 meses? ¿42 meses son 1260 años? No, 42 meses son 42 meses. Literalmente 3 años y medio de 30 días cada mes. Esa es la cronología profética. 42 meses, no 1260 años. O sea, que esa es otra más de las estupideces, de las patrañas enseñadas por esta secta satánica que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es increíble cómo han podido engañar a millones y millones de descerebrados con esa chorrada, con esa tontería de transformar 1260 días en 1260 años, una gilipollez. Los dos testigos del Apocalipsis no van a profetizar durante 1260 años, sino 1260 días, que serán 3 años y medio literales, 42 meses. Es decir, la escatología que tiene esta iglesia diabólica es totalmente perversa, es estúpida, es que no dan ni una, fallan en todo, mienten en todo, no tienen ni puñetera idea de la verdadera profecía bíblica. Mira, voy a poner atención porque voy a decir algo muy importante. Y aquí me voy a dirigir especialmente a los miembros de esta secta satánica, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También me dirijo a Víctor San Vicente, que salió de esta secta satánica y él ha fundado su propia secta satánica, fanáticos seguidores de esta falsa profetisa de Madalena White. Bien, pues me voy a dirigir a ellos ahora con esto que voy a decir, que es muy importante. El libro del Apocalipsis por dos veces hace una advertencia a todos aquellos que quiten o añaden al libro del Apocalipsis, a las palabras proféticas de este libro. Dice bien claro el ángel que aquel que quite o añade, también su nombre será quitado del libro de la vida y de la Nueva Jerusalén. Es decir, no se va a poder salvar. ¿Qué han hecho esta gentuza, estos líderes de esta secta diabólica que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, pues han añadido, han hecho las dos cosas, han quitado y han añadido lo que a ellos les ha dado la gana al libro del Apocalipsis. Por ejemplo, fijaos bien que en el capítulo 11 del Apocalipsis se dice que los dos testigos van a profetizar durante 1260, ¿qué es lo que dice? Días, no dice años, dice días. ¿Y qué es lo que han hecho esta gentuza, estos falsos cristianos adventistas? Han quitado y han añadido al libro del Apocalipsis. Es decir, han quitado la palabra días y han metido la palabra años, la cual no aparece por ninguna parte de ahí en el capítulo 11 del Apocalipsis. Es decir, han hecho precisamente lo que el ángel de Dios prohíbe hacer ahí en el Apocalipsis. Todos aquellos que quiten o añadan a las palabras proféticas de este libro se van a condenar al lago de fuego. Y es precisamente lo que han hecho estos falsos cristianos adventistas. Han borrado de un plumazo la palabra días, cuando dice 1260 días en Apocalipsis 11, y la han cambiado por la palabra años. Han añadido la palabra años, que no se encuentra por ninguna parte. ¿Os dais cuenta? Han cometido precisamente el pecado que menciona el ángel cuando dice que todos aquellos que añaden o quiten a las palabras proféticas del Apocalipsis, ellos no podrán entrar en la nueva Jerusalén celestial, se van a condenar. Voy a pegar ahora mismo el pasaje, literalmente, para que veamos lo que dijo el ángel sobre esta seria advertencia. Mira, ahí tenéis el pasaje del Apocalipsis, capítulo 11, verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260, que lo que dice, días, vestidos de cilicio. Días, no dice años. Esta gentuza, estos falsos cristianos adventistas, han borrado la palabra días y han añadido la palabra años. ¿Lo veis? Están cometiendo el pecado mencionado ahí en el Apocalipsis, de aquellos que quiten o añadan a las palabras proféticas de este libro. Voy a pegar aquí, voy a leer la advertencia del ángel sobre esta seria advertencia de aquellos que quiten o añadan al libro del Apocalipsis. Mirad, el pasaje se encuentra en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Poner atención. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos adventistas. Yo testifico. Está hablando Jesús aquí, el propio Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aquí está hablando de añadir. Fijaos que lo que es precisamente lo que han hecho estos falsos cristianos adventistas. Han añadido al capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 3, la palabra años. Han quitado la palabra días y han añadido la palabra años. Por lo tanto, ¿qué es lo que les va a ocurrir a estos falsos cristianos? Pues ahí lo dice bien clarito Jesús. Y luego dice el verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero es decir, en el libro del Apocalipsis. ¿Lo ves? Aquí está hablando de quitar, que es precisamente lo que han hecho estos falsos cristianos adventistas. Han quitado la palabrita días y han añadido la palabra años para engañar a la gente. Así que escuchen bien todos los adventistas que oigan esto. Si no os arrepentís de lo que habéis hecho o de lo que han hecho los líderes de vuestra secta y no saléis de esa secta diabólica y falsa, pues ya sabéis cuál va a ser vuestro destino. Ahora tenéis el momento de arrepentiros y de creer lo que dice bien clarito el libro del Apocalipsis, donde habla de 1260 días, no de 1260 años. Han añadido y han quitado a las palabras proféticas de este libro. Así que ya sabéis, ahí os lo acabo de leer, lo que os va a ocurrir si no os arrepentís antes.
Gracias y paz, hermano. Simplemente que tienes razón, porque han quitado la palabra día y la han cambiado por otra distinta. Y a pesar de la advertencia del libro del Apocalipsis, que no hay que quitar ni añadir nada, Parece ser que los adventistas no tienen miedo. Supongo yo que ellos pensarán que pueden añadir y quitar cosas y que no les va a pasar nada. Sin embargo, haciendo eso, están desobedeciendo esa enseñanza de Dios y van a ir a parar al lago de fuego por hacer una cosa así, porque están engañando.
Efectivamente, hermano Sergio, estos falsos cristianos adventistas no es que no tengan miedo, es que no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios porque son falsos cristianos. Han quitado y han añadido lo que les ha dado la gana en el libro del Apocalipsis. Así que ya saben lo que les espera. El libro del Apocalipsis, cuando habla de días, son días. Cuando habla de meses, son meses. Cuando habla de años, son años. Así de simple. Los dos testigos del Apocalipsis van a predicar, van a profetizar durante 1260 días, 3 años y medio, o 42 meses, que es lo mismo. Pero no durante 1260 años, solamente un subnormal puede decir que los dos testigos van a profetizar durante 1260 años. Si van a ser dos seres humanos literales a los cuales va a matar la bestia. Sus cadáveres, dice el Apocalipsis, van a estar expuestos en una gran plaza de Jerusalén. Para de esta forma la bestia proclamar su victoria sobre los dos testigos. Sus cadáveres van a estar expuestos, por lo tanto, como van a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como dicen estos subnormales adventistas. Habla de sus cadáveres. Y al tercer día, el Espíritu de vida entrará en ellos y van a resucitar y a subir al cielo en una nube. Por lo tanto, solo un retraso mental puede decir que se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento.
Claro, y además en Apocalipsis 20 hace, digamos, una clara diferencia entre días y años, cuando relata que el ángel venía con la llave del abismo en la mano y en la otra mano una cadena, y que prendió al dragón, o sea, al diablo o Satanás, y lo ató durante 1000 años. 1000 años, dice. O sea, no hay ninguna relación ni nada como para confundir que esos 1000 años sean, por ejemplo, 1000 días, porque Apocalipsis utiliza tanto la palabra día como la palabra año. O sea, en este caso, si Satanás fue atado durante 1000 años, como dice Apocalipsis 20, no hay razón alguna como para suplantar la palabra años por la palabra días. Y quien lo quiera hacer así, entonces estaría cambiando cosas del Apocalipsis y eso no es correcto.
Efectivamente, hermano Sergio, Apocalipsis 20 nos habla de años, 1000 años, 1000 años literales. Van a ser 1000 años literales. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Ahí nos está hablando de meses, 42 meses, durante los cuales va a gobernar la bestia y va a hacer la guerra a los santos. Meses. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, habla de días, 1260 días, durante los cuales los dos testigos van a profetizar, van a edificar la iglesia de Cristo. ¿Pero qué es lo que han hecho esta gentuza, los falsos cristianos adventistas? Pues que esos 1260 días los han convertido, porque a ellos les ha dado la gana, en años. Han pervertido el pasaje bíblico, han quitado y han añadido. Han quitado la palabra días y han añadido la palabra años.
Lamentablemente, esta pobrecita desquiciada mental, enferma y plagiaria, farsante, de Elena White, les ha fulminado el cerebro. Creo que es en Hechos 2, en Hechos 2, 43, si no recuerdo mal, no me acuerdo del texto, donde dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. De hecho, hay un texto en la Biblia que indica claramente que los apóstoles estaban reunidos un domingo. Vas a aclarar, esta gente prefiere creerle una loca, desquiciada, que creerle a la Biblia. Está en el libro de los Hechos, ya casi al final, en Hechos 20, del verso 7 al 10, nos dice: el primer día de la semana, que era lo que hoy llamamos domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, esto era una comida que hacía, una comida solemne, donde aprovechaban para unirse, para tener común participación doctrinal entre ellos. De paso que comían. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahí no, decía Pablo, mira, es pecado reunirse el domingo, es pecado mortal, como dicen los adventistas sabatarios. Reunirse el domingo para la edificación espiritual solo puede ser el sábado, porque reunirse el domingo es dedicar al día de la semana lo que Dios dictamina que sea el sábado. Ya hemos visto, y también Tito demostró que eso fue dado para la nación de Israel, y también lo demostré yo en el estudio que subí a mi canal. Dice: entonces Pablo disertaba largamente, no lo veía como ningún pecado por ser el primer día de la semana. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no salir a alarméis, pues está vivo. O sea que ahí claramente todo lo contrario de lo que enseña esta secta falsa y otras creadas por esta farsante del siglo XIX llamada Elena White.
Efectivamente, hermana Xiomara, esa iglesia de subnormales, esta secta adventista del séptimo día, por eso es que ellos no se reúnen para hacer cultos jamás el primer día de la semana, los domingos, nunca se reúnen para hacer cultos. O sea, para ellos el día principal de la semana es el sábado, según ellos, el día en el cual ha de dar culto a Dios, el sábado. O sea, según estos subnormales, como dicen que el primer día de la semana es la marca de la bestia, dicen que si tú te reúnes con otros hermanos a adorar a Dios o a estudiar la Biblia el primer día de la semana, está recibiendo la marca de la bestia. Es decir, están diciendo así de clarito, pero esto es gravísimo. O sea, es que están diciendo que los primeros cristianos, cuando se reunían todos los días de la semana, incluido el domingo, primer día de la semana, pues dicen, estos subnormales dicen que estaban recibiendo la marca de la bestia, que los primeros cristianos mencionados ahí en Hechos capítulo 5 estaban recibiendo la marca de la bestia, así de simple, es lo que enseñan. Porque esa es doctrina oficial de esta secta satánica que es la iglesia adventista, que la marca de la bestia es la observancia del día domingo. ¿Y qué es eso de la observancia del día domingo? Porque si tú te reúnes el domingo con otros hermanos para orar, para estudiar la Biblia, entonces estás recibiendo la marca de la bestia, el 666. Eso es lo que enseñan estos pobres gilipollas sin cerebro, que son estos falsos cristianos adventistas del séptimo día.
Sí. Esto es lo que enseñan, sí, efectivamente, esta manada de zumbados mentales, realmente, ¿no? Porque es lo que es. Luego dicen, no, es que lo que pasa con Hechos, ese texto que puse ahí, que es, lo considero un texto que los destroza, es porque el apóstol Pablo tenía que salir al día siguiente. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por salir al día siguiente se iba a dejar marcar? ¿Se iba a dejar sellar con la marca de la bestia? ¿Por salir al día siguiente? Si según ellos la marca es el reunirse para estudiar la Biblia o lo que sea el primer día de la semana. qué manada de jamaos mentales.
Che, ese es otro texto, hermano Tomás. Pero bueno, ya en concreto al que me refería es al de Hechos capítulo 5, donde se dice bien clarito que todos los días en el templo, es decir, en el templo de Jerusalén, y por las casas, enseñaban y predicaban a Jesucristo, enseñaban la doctrina, se reunían para predicar a Jesucristo, todos los días de la semana. Lo dice bien claro, incluido el primer día de la semana, el domingo. Es decir, según esos retrasados mentales de los adventistas del séptimo día, esos primeros cristianos de Jerusalén estaban recibiendo la marca de la bestia, así de simple. O sea, fijaos hasta qué grado de subnormal han caído esos babosos. Estos embusteros, estos tarados mentales, porque son auténticos tarados mentales, son subnormales. Esa secta satánica les ha dejado el cerebro, pues como, yo qué sé, como una habichuela. Así de simple.
Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que según estos seguidores de esta vieja embustera esquizofrénica, los apóstoles recibían la marca de la bestia todos los, lo que ahora llamamos el domingo. Hay que ser subnormal, efectivamente, pero en grado superlativo. Bueno, comentar, hermanos, que tuve que eliminar desgraciadamente un vídeo que subí antes de este, no este, que tritura el adventismo sabatario, que es una pena porque me salió muy bien sobre las señales proféticas del tiempo del fin, pero que al final de todo había metido el tema del sábado, porque en ese momento aún estaba embaucado por el sabatarismo. Pero bueno, es una pena porque me había salido muy bien, pero tendré pues bueno que grabarlo otra vez y así será. Voy a escuchar ahora los audios estos que se han mandado, que Tito y otros hermanos pues han mandado. Sí. Es bueno, se ve que el hermano Tito conoce a fondo las enseñanzas de esta secta destructiva, efectivamente. Así es, sí, sí. Es que cuando uno lo piensa, realmente no sé cómo me he podido engañar por eso. Realmente es increíble lo subnormal que he sido, realmente. Es que, hay que reconocerlo, porque una persona tiene que ser humilde, a diferencia de los líderes de estas sectas, que no son humildes, ni reconocen nunca, obviamente, sus defectos. Un cristiano de verdad o cristiana debe ser humilde, ¿no? Y efectivamente es que dicen, además, que esos dos... Dice que, aparte dice, tiene número de hombre, y dice que esos dos van a ser capturados y lanzados, esos dos, a un lago de fuego. O sea, realmente, lo que dicen es que la Biblia estuvo muerta durante 1260 años, pero cuando ellos mismos reconocen que es mentira, que la Biblia se siguió difundiendo secretamente por miedo al papismo. O sea, que ellos mismos se están autocontradiciendo, no saben ni lo que dicen. Sí, excelente aporte, hermano Sergio, es que ese texto es magnífico y demuestra de manera categórica e infalible que en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de años, se habla de años, y cuando son días, por ende no son años. Si a esto se le anexiona el texto utilizado por el hermano Tito, al final, en Apocalipsis capítulo 22, si alguno añade algo, serán añadidas las plagas que están escritas en este libro, pues realmente demostramos que en esta secta está liderada por una manada de sinvergüenzas con un nivel de avaricia, seguidores de una farsante plagiaria e hija de Satanás llamada Elena White. Y a propósito, con estos textos que los hermanos acaban de traer a colación, Tito y Sergio, pues voy a, cuando pueda, a lanzar otro estudio a subir a mi canal para seguir destrozando esta seta destructiva. Y por supuesto voy a llevar a cabo otro vídeo para modificar la enseñanza esta que el enemigo me engañó del dios de tres cabezas, ese falso dios trino, el cual desgraciadamente he enseñado. Entonces aún me quedan ahí pendientes dos. En realidad la del falso dios triniterco. Voy a tener que hacer dos vídeos. Y otro más de el asqueroso coicochino sabatarismo.
¿Por qué este embustero patológico, este enfermo mental arriano llamado José Junior, está añadiendo a los miembros de esta escuela, los añade a su grupo? ¿Por qué? Pues bien simple, porque quiere crear división. Quieren crear división en esta escuela y están buscando a los más débiles en cuanto a la fe, a los más débiles en la fe, en la doctrina, para hacerlos arrianos, así de simple, apartarlos de la verdadera doctrina bíblica y hacerlos arrianos para que no confiesen con su boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos. Así de simple. Entonces están añadiendo, o sea, todos los que pueden, los están añadiendo a ese grupo arriano para ver si hay algún débil en la fe, algún pobrecito, como por ejemplo el Rodolfo Bianchi, que es lo que ha hecho, se marchó el otro día de esta escuela y se ha quedado con ellos, se ha quedado con los arrianos. Pues ese es el propósito de estos hijos del diablo al servicio de Satanás, buscar a los más débiles en la fe y ya está, sacarlos de la escuela y meterlos en su grupo para hacerlos arrianos. Lo ha conseguido con el Rodolfo Bianchi y seguramente con algún otro más. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que es necesario que haya divisiones entre vosotros, y Dios prueba a sus hijos. O sea, Dios el Padre nos pone a prueba. ¿Cómo Dios nos pone a prueba? Utilizando a Satanás y a los esbirros, a los servidores de Satanás, como estos arrianos, como el José Junior, el Gel, etc. Utiliza a Satanás para ponernos a prueba, y es lo que está haciendo. Y aquellos que no pasan la prueba y se dejan engañar por estos arrianos enviados del diablo, pues ya está, pues se apartan de la fe y se apartan de nosotros. Así de simple. Entonces, repito, siempre Dios nos pone a prueba utilizando a Satanás. Y en este caso, pues está utilizando a Satanás en la persona de estos falsos cristianos, de estos hijos del diablo, como el José Junior, el otro también, el Alexander Hell, pues los utiliza Satanás. Y por eso quiere apartar de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, a los que son miembros de esta escuela bíblica, de esta escuela enoteísta. Para hacerlos arrianos, repito, ese es su objetivo, hacerlos arrianos. Y lo ha conseguido con algunos, como por ejemplo Rodolfo Bianchi. Porque si Rodolfo Bianchi no fuera arriano, no se habría salido de esta escuela bíblica y no se habría quedado en la escuela, en el grupo ese de los arrianos. Así de simple. A Rodolfo Bianchi ha sido engañado por el diablo. Así de sencillo. Por eso hace unos días se despidió de nosotros, se fue de nosotros y se ha quedado en el grupo de los falsos cristianos arrianos. Y ese es el objetivo de Satanás. Satanás siempre lo que quiere es crear división entre los hermanos. Y Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque Dios nos pone a prueba. ¿Y cómo nos pone a prueba Dios? Utilizando a Satanás. Satanás es sencillamente una herramienta en las manos de Dios. Dios lo utiliza, pues, para probar nuestra fe, si realmente estamos en la verdadera doctrina, si es que es bien sencillo de entender. Así que, los que se consideren arrianos, los que hayan sido engañados por el arrianismo, pues que se queden en el grupo de estos arrianos, de estos falsos cristianos arrianos. Aquellos que creemos en la verdadera doctrina, pues estaremos en esta escuela bíblica donde se enseña la verdadera doctrina. Y nunca jamás vamos a poder ser engañados por estos falsos cristianos arrianos. Nunca. Para que los que no están firmes en la verdadera doctrina, pues son engañados muy fácilmente y se van con ellos.
Y otra cosa más voy a añadir, porque yo le escribí a Rodolfo Bianchi antes de ayer preguntándole si estaba todo bien por ahí. Y él me respondió que comenzaban las clases la primera semana de febrero. Pero bueno, en realidad mi pregunta no apuntaba para preguntar cuándo comenzaban las clases, sino como para iniciar un diálogo para ver si quería contar la razón por la cual se había ido de la escuela, porque él cuando se fue dijo que se iba por razones que no deseaba expresar. ¿Y por qué no quiere expresar las razones? ¿Por qué acaso tiene miedo o quiere ocultar algo? En mi opinión, esa no es la actitud correcta de un cristiano. El cristiano tiene que ir de frente con la verdad, no tiene que ocultar nada. Y si tiene que decir algo, simplemente lo dice. Así de simple. Igual que Roberto me comenzó a enviar mensajes tratando de ponerme en contra tuyo, porque dice que estás mal de la cabeza, que estás enfermo de la cabeza. Y la cosa que le comenté esto al hermano Henry, porque también habla mal del hermano Henry, y lo terminé bloqueando a Rodolfo Baeza, porque no tiene sentido que lo siga teniendo en mis contactos cuando yo veo que él ha cambiado radicalmente y no piensa arrepentirse, porque aquí se lo expulsó porque soltó calumnias. Y bueno, así de simple.
Bueno, respecto a Roberto Bajeza, es un sujeto, ya le conozco de hace muchos años, no va a cambiar. Este es un sujeto que debe estar poseído por una legión de demonios. Es un total desquiciado mental. Es un calumniador hasta la médula. Ya te lo ha hecho varias veces. Calumniar mi persona constantemente. Acusándome en falso de que si soy un maricón y cosas así. O sea, es un auténtico hijo de Satanás. Lo hizo una vez, luego pidió disculpas, otra vez lo ha vuelto a hacer. O sea, es un tipo que es un auténtico servidor de Satanás. O sea, es un tipo que vive para la calumnia, para la mentira, es un engendro del diablo. Y ese sujeto jamás de los jamás va a estar aquí en esta escuela de Telegram. Nunca. Es un sujeto que es un desquiciado, tiene el cerebro destrozado completamente y vive solamente para la mentira y la calumnia. Respecto a Rodolfo Bianchi, pues ya sabéis cómo lo has explicado, se marchó sin una explicación, dijo que se iba de la escuela, no quiso dar ninguna explicación. Cuando lo lógico es que una persona normal, un hombre, una persona con hombría, pues oye, me marcho de este grupo porque no estoy de acuerdo con lo que enseñáis, con vosotros, y ya está, pero no quiso dar ninguna explicación y se ha quedado ahí en el grupo de los falsos cristianos arrianos. Así que se supone que él también es arriano, pues si se ha ido de esta escuela y se ha quedado con el grupo de los arrianos, pues significa que él también es arriano. Así que pues nada, pues peor para él también, peor para él. Él no quiere aceptar la verdad bíblica, no quiere confesar con su boca que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Yahvé o Yahvé que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, y quiere quedarse con esos falsos cristianos arrianos, pues peor para él, es un problema. A ver, Roberto Bajeza, este pobrecito hijo de Satanás, este es un normal, ¿por qué constantemente siempre me está acusando que yo soy un homosexual, un maricón? Pues a ver, yo como sabéis, yo me quedé viudo en el año 2009, yo estuve 14 años casado, y en casa pues tengo una habitación, yo vivo en un piso donde tengo una habitación de sobra, y por ejemplo, está viviendo en alquiler pues el hermano Henry. El hermano Henry, que es también de aquí de Madrid, le tengo una habitación alquilada y está viviendo aquí en mi casa. Y por esa razón, este engendro del diablo, este desquiciado mental de Roberto Bajeza, dice que soy homosexual, soy maricón. Es decir, que según este gilipollas, este retrasado mental, si dos hermanos en la fe viven en una misma casa, ya por eso, según él, son maricones. O sea, hasta ese grado de demencia llega este engendro del diablo, este pobre gilipollas descomunal llamado Roberto Bajeza. Según él, por ejemplo, cuando vengan los dos testigos mencionados en el Apocalipsis, como estarán predicando juntos y vivirán juntos, pues según este desgraciado, este gilipollas de Roberto Bajeza, también serán sodomitas, serán maricones. Porque van a estar viviendo seguramente juntos y predicarán juntos, serán maricones también, según este desgraciado. O sea, es un pobre enfermo mental, el Roberto Bajeza, que vive solo para la calumnia y para la mentira. Así que peor para él, lo que le espera es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos, todos los calumniadores como este sujeto.
Buenos días, gracias y paz a todos los hermanos. Gracias y paz, hermano Tito. Escuchando este audio, ese hombre, Roberto, ese es un argumento estúpido. El querer pensar que porque una persona del mismo sexo está viviendo con uno en una casa, como usted lo ha mencionado, en forma de alquiler, ya uno es homosexual. Es un argumento totalmente estúpido, idiota, de una persona que no tiene ni medio dedo de frente, de cerebro. Porque de igual manera, los apóstoles enviaron de dos en dos, entonces toda persona que anda en grupo es homosexual. Qué increíble, de verdad, cómo personas calumnian a otras personas sin saber, sin conocer y sin entender, ¿verdad? Increíble.
Acabo de encontrar un dato muy interesante. En la pandemia de 1918, llamada gripe española, la gente también llevaba máscara. Hubo entre 20 y 40 millones de fallecidos. Los institutos nacionales de salud, que dependen del Instituto de Salud americano, publicaron un artículo que dice que la neumonía bacteriana causó la mayoría de las muertes en la pandemia de 1918. Dicen la neumonía, no dicen el virus. Este artículo, que es del año 2008, dice: la mayoría de las muertes de 1918 no fueron causadas por el virus. Y dice más adelante: la mayoría de las víctimas sucumbieron a la neumonía bacteriana. Y por último nos explica cómo desarrollaron esa neumonía. La neumonía se produjo cuando las bacterias que normalmente habitan en la nariz y la garganta invadieron los pulmones. Este dato es asombroso y relevante. Presuntamente las mascarillas podrían ser una fuente, un caldo de cultivo de esas bacterias.
Quiero denunciar un error que muchos cometen cuando hablan de Dios, el Padre, suelen utilizar el término el Eterno. El Eterno ha dicho, el Eterno por aquí, el Eterno por allá. Bueno, tened cuidado con eso porque eso es una gran mentira. O sea, en las Sagradas Escrituras nunca al Dios Padre se le llama el Eterno. Los apóstoles, por ejemplo, cuando hablaban del Dios Padre nunca le llamaban el Eterno. Le llamaban Zeus, el Joteos, el Dios, pero no el Eterno. Y es un gran error que lleva a otro error todavía más grande, que es negar la eternidad del Señor Jesucristo, porque cuando dicen el Eterno, el Eterno, el Eterno, refiriéndose al Padre Celestial, entonces están negando la eternidad del Hijo de Dios, de Cristo. ¿Queda claro? Porque el Eterno dice esto. Incluso han cambiado las Biblias y han puesto el Eterno. Hay por ahí gente que en lugar de leer Jehová, o Yahvé, o Yahvé, pues le llaman el Eterno. Es una soberana estupidez y un gran error. Lo añaden ellos. Al Dios Padre de la Biblia nunca se le llama el Eterno. ¿Que es un Dios eterno? Por supuesto que sí, es un Dios eterno, el Padre Celestial. Pero nunca se le llama el Eterno, como si solamente hubiera un ser que es eterno. La Biblia nunca, jamás dice que solamente el Padre sea eterno. Eso nunca lo enseña la Biblia. Eso es una gran mentira. Por tanto, tener cuidado y no utilices nunca esa expresión que jamás es utilizada en la Biblia, de llamar al Dios Padre el Eterno. No, no, no se le llama el Eterno. Él tiene un nombre personal, que unos le llaman Jehová, otros le llaman Yahweh y otros le llaman Yahvé. Pero no se le llama el Eterno, su nombre no es el Eterno. Porque si le llamamos al Padre el Eterno, estamos diciendo que solamente hay un Dios eterno, es decir, nos estamos haciendo arrianos, estamos negando la eternidad también del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús también es un Dios eterno.
Así es, hermano Tito, debemos de tener cuidado con esa expresión arriana. Los testigos de Jehová la usan mucho y los judíos siempre dicen a Dios el Eterno para así negar la eternidad del Señor Jesús y pues así ya ellos siempre están diciendo que Jesús fue creado, que es un ángel, que Dios hablaba con los ángeles después de crearlos y la doctrina del Dios ermitaño, del Dios solo, ¿no? Que un día se aburrió y creó todo. Tiene usted razón, hermano Tito. Dios el Padre es Dios y no nada más es el único eterno, puesto que Cristo también es eterno.
Así es, hermanísimo. Yo realmente cada día que pasa estoy más asombrado porque no logro entender cómo temas así tan sencillos, tan simples como este, de no llamar a Dios Padre el Eterno, porque no es el único Dios eterno, tampoco es el nombre de Dios Padre, me llama muchísimo la atención que las personas no entiendan algo tan sencillo, tan lógico, tan bien explicado. Y otra cosa que no entiendo es que todas estas personas, justamente que son las que no entienden esto, dejen la escuela, dejen esta escuela, para irse a la otra. Y ahí sí ya podrán llamarlo el Eterno las veces que quieran.
Gracias por los audios, hermano Eder y hermano Sergio. Sí, es bien sencillo de entender. A ver, los que llaman a Dios el Padre el Eterno, siempre están diciendo el Eterno. ¿Dónde? Que me digan cuándo. Cuando Jesús o sus apóstoles llamaron al Padre Celestial el Eterno. Que me lo demuestren. No van a poder dar jamás ni un solo versículo. Jesús, cuando hablaba de Dios el Padre, nunca le llamaba al Eterno. Le llamaba Padre, Dios, Padre. Los apóstoles igual, si leéis las epístolas, cuando ellos hablaban de Dios el Padre, llamaban Padre, o Dios, Teos en griego, Dios, Padre, pero nunca le llamaban el Eterno. Entonces, ¿por qué esa manía de algunos de llamar el Eterno a Dios el Padre? ¿Por qué? Porque han sido influenciados por el maldito y satánico arrianismo, los cuales, estos falsos cristianos arrianos, niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Porque ellos solamente llaman el Eterno al Padre Celestial, nunca se lo llaman a Jesús, nunca. Lo cual significa que son arrianos, así de simple. Así que tened mucho cuidado, nunca utilicéis esa expresión que jamás es utilizada en la Biblia para referirse al Dios Padre. Nunca, nunca. Al Dios Padre le tenemos que llamar Padre, como nos enseñó Jesús. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nunca dijo oraréis así, oh, el Eterno que estás en el cielo. Bueno, dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Así que tened mucho cuidado, porque eso es un tremendo engaño de Satanás. Que lo repiten siempre los arrianos. Utilizar la expresión el Eterno, y he visto a otros también que no son arrianos, que la siguen utilizando, le llaman el Eterno al Padre Celestial. Algo es totalmente falso, es antibíblico. No hay ni un solo pasaje donde al Padre se le llama el Eterno. Repito, ¿que es un Dios eterno el Padre? Por supuesto que sí. La Biblia enseña que el Padre es eterno, pero no se le llama el Eterno, como si solo hubiera uno. ¿Queda claro? Hay muchos judíos también, judíos, tanto mesiánicos como no mesiánicos, que suelen utilizar siempre esa expresión, el Eterno, para referirse al Padre Celestial. Igual. ¿Por qué? Porque son arrianos. Son arrianos anticristianos. Porque los que niegan la divinidad y la eternidad de Cristo son anticristos. Decir el Eterno, como hacen esos judíos, es una total falsedad. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que solo exista un Dios eterno. Nunca.
Quizás tenga que disculparme con personas que en su momento he ofendido aquí, en esta escuela. Creo que ya saben ellos quiénes son. Yo he estado pasando hace tiempo por una depresión muy grande que aprovecharon una serie de personas de una secta conocida para aprovecharla y aprovechar ciertas cosas que yo no comprendía correctamente y esa depresión tan grande por la que estaba pasando para engancharme. Gracias a Dios pude reaccionar a tiempo. He abandonado la doctrina satánica del Dios de tres cabezas. Creo en la eternidad del Verbo, pero que el Verbo es un Dios menor. Está en sujeción al Padre, como dice 1 Corintios 11:3, Apocalipsis 3:12. Y por supuesto, considero que el sábado pues está dado para la nación de Israel y no para la iglesia. Pues le agradezco a Tito Martínez pues que pues ha sido un cristiano ejemplar al aceptar mis disculpas, lo cual lo realza. Y bueno, espero aquellas cuestiones simplemente de las cuales no depende la salvación, pues que puedo no estar de acuerdo, pues me abstengo de emitir juicio y punto, ¿no? Y pues bueno, un cordial y afectuoso saludo a todos y todas. Gracias y paz.
Mira, voy a leer, por ejemplo, lo que dijo Pablo aquí en este tremendo pasaje de Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Está hablando Pablo a los cristianos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí cuando Pablo está hablando del prójimo, se refiere al que está cercano a nosotros. Al que está cercano a nosotros y es semejante a nosotros. ¿Y quién es el que está más cercano a nosotros y es semejante a nosotros? ¿Quién es? Pues los hermanos en la fe. Son los que más cercanos tenemos. Son semejantes a nosotros, es a los hermanos en la fe a los que tenemos que amar. Cuando amamos al hermano en la fe, estamos cumpliendo la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O dicho en otras palabras, una traducción más correcta sería: amarás al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo dice bien claro. Más sencillo no puede ser. El cumplimiento de la ley de Dios, es el amor. No dice que el cumplimiento de la ley es guardar el día sábado. No, eso no lo dijo Pablo. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, al hermano en la fe que está cercano a nosotros. Porque entonces Pablo hubiera dicho, si tuvieran razón los adventistas del séptimo día, Pablo hubiera dicho, así que el cumplimiento de la ley es la observancia del día sábado. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, pero no dijo eso. Dice que el cumplimiento de la ley, es decir, cumplimos la ley de Dios cuando amamos a nuestro prójimo, es decir, a los hermanos en la fe, y punto. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo, esa es la verdadera doctrina cristiana. Esto es muy diferente a lo que enseñan todos estos falsos cristianos adventistas, así como también los judaizantes. Los judaizantes, igual que los adventistas, dicen que para cumplir la ley tenemos que guardar el día sábado. Y no, es una patraña y eso es un falso evangelio.
Hola, Wada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me alegro que estés saliendo de esa falsa doctrina llamada la Trinidad de un Dios falso. Y sigue así. Y te quiero hacer una pregunta personal. ¿Aún tenés problemas de salud, de depresión y eso? Porque si aún tenés ese tipo de problemas, te puedo enviar información para que sepas y conozcas y lo pongas en práctica, que es 100% natural. Y de esta manera te va a ayudar muchísimo cuando lo vayas a aplicar. Y te vas a ir curando. Solamente natural. Sin pastilla ni cosas raras esas de la farmacéutica, que son totalmente inútiles. Solo te alivia los síntomas, nada más. Pero no te cura. Entonces, déjamelo saber y te mando información.
Muchísimas gracias, Dani. Y gracias a Dios, ya no. Estoy con un tratamiento hace tiempo y ya no tengo este problema. Muchas gracias por tu preocupación. Y sí, efectivamente, de hecho, en cuanto pueda, voy a, si es posible mañana mismo, llevar a cabo dos estudios que voy a subir a mi canal de YouTube, donde voy a refutar los textos que yo utilizaba para defender esa doctrina de demonios de un Dios de tres cabezas, que es la misma doctrina que utiliza este fantoche, este hijo de Satanás, este hijo del diablo que solo acepta debates en su iglesia católica y ante un público mayoritariamente católico, y que dice que respeta a todo el mundo, pero luego se mofa y se burla de las personas con las cuales está debatiendo, llamado Luis Toro, pagado por el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, a sueldo, con una buena cifra económica, para que embauque. Gracias a Dios ha sido refutado, tanto por Tito, pero incluso ha habido otras personas, otras denominaciones, que han refutado a este fantoche. Gracias, y sí, efectivamente, así como también me acabo de dar cuenta que el tema del sábado era mentira. He estado embaucado por una falsaria, por una engañadora llamada Elena White, que vivió en el siglo XIX y que, bueno, recibió una pedrada enorme en la cabeza, que estuvo varios meses inconsciente, que le desfiguró el rostro y que muchos expertos sostienen que eso produce una cosa que se llama epilepsia del lóbulo temporal, que produce alucinaciones, que es lo que tenía. Además de haber, al parecer, evidencia de que plagió libros. Gracias a Dios he salido de ahí y he vuelto a esta escuela. Pues el Tito ha demostrado ser un cristiano de los pies a la cabeza al darme esa oportunidad. Y bueno, pues os agradezco.
Bueno, ahí os he regalado, porque lo he conseguido bajar de internet, lo he encontrado gratuitamente en internet, en formato de libro electrónico PDF, el magnífico libro de Walter Rea. Para el que no lo sepa, Walter Rea fue un pez gordo, fue un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos. Abandonó esa secta falsa, diabólica, desenmascarando a esa falsa profetisa. Él empezó a investigar los escritos de Elena White, y resulta que descubrió que casi todo lo que escribió era producto de sus plagios que había hecho, copiar robos, literalmente robos intelectuales que hizo de otros autores cristianos. Y esos escritos los tomó como si los hubiera escrito ella, los hizo pasar por sus escritos. Y casi todo lo que hizo eran auténticos robos, plagios. Y ahí está demostrado de forma irrefutable, con pruebas totalmente claras e irrefutables, en ese libro. Ahí lo tenéis. La mentira White. Ahí lo tenéis en PDF. Hace una hora lo he puesto ahí. Para que lo bajéis y lo tengáis y lo leáis poco a poco, porque es un libro bastante extenso, tiene más de 300 páginas. Ahí está documentado con todas las pruebas posibles de cómo esa individua plagió a otros autores cristianos. Tomaba escritos, tomaba libros de otros autores y los hacía pasar como si lo hubiera escrito ella. Era una auténtica ladrona intelectual, porque robaba. Eso es lo que significa plagiar. Eso era un ladrón intelectual. Tomar escritos de otra persona y hacerlos pasar como propios. Eso es lo que hizo esta engañadora y falsa profetisa llamada Elena White.
Espíritu tiene varios significados. La palabra espíritu, por ejemplo, Dios es espíritu. Es decir, es un ser que no tiene carne ni huesos. Tiene un cuerpo espiritual. Dos, espíritu. Es tú, por ejemplo, tienes espíritu. Ese soplo de vida que Dios te dio es tu espíritu. Y en tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? Es tu entendimiento, tu mente. Eso significa también espíritu. Por lo tanto, Dios es espíritu y tiene Espíritu Santo. ¿Vas entendiendo? Jesucristo en el Antiguo Testamento tenía el nombre de su Dios, Éxodo 23:20. Cuando se lo introdujo en la tierra, se llamó Jesús, que quiere decir Yahvé o Jehová salva. Es decir, Dios salvaba a la humanidad por medio de Jesucristo. Luego, en el milenio, cuando ya no tenga esa función de salvar, tendrá otro nombre, dice Apocalipsis 3:12. Y mi nombre nuevo, saber qué nombre tendrá Jesús. No lo sabemos. El Espíritu Santo no es un espíritu. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Es la mente de Dios que emana, que proviene, que sale de Dios. Por eso te expliqué que un espíritu es un ser que no tiene carne ni huesos, y espíritu también somos nosotros que tenemos espíritu, es una parte de nuestro cuerpo, que según Hoff dice que es nuestro entendimiento, nuestra mente. Lo lees, ese soplo de vida que Dios te dio, así como Dios le dio a Abraham, a Adán cuando lo creó, es nuestro entendimiento, esa es nuestra mente, nuestro entender, esa energía que te hace vivir, que te hace moverte, esa fuerza, ¿no? Que cuando tú alzas una silla, esa fuerza, ese es tu espíritu, que actúa a través de tu cuerpo, esa fuerza, esa energía, es tu entendimiento, es tu mente. Lo lees, por lo tanto, el Espíritu Santo no es una tercera persona, no es un tercer Dios que sale de otro Dios, en este caso saldría del Dios Padre. ¿Sí te das cuenta? El Espíritu Santo procede, proviene, emana, sale de este Dios Padre. Es su fuerza, es su poder. Por lo tanto, no es alguien, sino es algo. Amigo, el Padre no es Jesús. El Padre es un solo ser divino. Jesús es su Hijo. No, Jesús es el Hijo de Dios, este eterno acompañante del Padre en la eternidad. Por lo tanto, son dos seres divinos, no es uno, dos. Siendo el Padre, siendo el Dios supremo, el Dios del Hijo, como dice la Biblia, ¿no? Siendo el Dios del Hijo, la cabeza. ¿Tú has oído a Pablo que dice que Él es la cabeza de Jesucristo? Y Jesucristo es la cabeza de nosotros, ¿no? Jesús dijo montones de veces que tiene un Dios en el cielo, el Padre, en Apocalipsis. Cuando Él resucitó y subió, dijo, no me toques porque voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Apocalipsis 3.12 le enumera cuatro veces y le dice, mi Dios. Apocalipsis 3.12. Jesucristo es un Dios, es un ser poderoso, pero el Padre es el ser, es un Dios todopoderoso, ¿no? El cual hace a seres divinos dioses, subordinados a su voluntad y autoridad. Cuando la Shema hebrea dice que Dios es uno, se refiere al Padre. A este Dios no hay que partirlo como hace la Trinidad, ni disfrazarlo como payaso como hace la unicidad. Él es espíritu, Él no es hombre, como dice Números 23:19, Dios no es hombre ni hijo de hombre, Dios es espíritu. Como dice la secta arriana, que a Dios Moisés, Abraham lo vieron. ¿Cómo van a verlo si Dios es espíritu? Dios no toma forma, Dios no toma cuerpo. Pero esa secta arriana dice que a Dios lo vieron. Y es más, dicen que Jesucristo fue creado en el cielo, que fue engendrado por el Dios supremo en el cielo. O sea, una especie de un ser que se autorreproduce solito. Como nosotros acá en la tierra tenemos a esos animales, los hermafroditas, que tienen dos sexos y se reproducen solos. Así dicen los arrianos. David, el Espíritu Santo es el poder, es la mente de Dios, que emana de Dios, ¿no? Que sale de su gloria, de su shekina, de su cuerpo espiritual. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo procede, proviene de Dios, ¿no? Eso que quede claro. No lo digo yo, te lo estoy poniendo la Biblia. Juan 15:26, 1 Corintios 2:12. El Espíritu Santo procede, proviene de Dios. Y Jesucristo es un ser coeterno con el Padre, ¿no? Porque la Biblia no nos habla que Él fue creado ni fue engendrado. Al ser engendrado prácticamente es creado porque aparece en un punto en la eternidad a existir. Entonces eso es que es creado, ¿no? Porque eso dicen los arrianos, que Jesucristo es engendrado. No dicen que es creado, pero es lo mismo, porque Arrio dijo que es creado, pero estos son una especie de hijos de Arrio y simplemente dicen que es engendrado. Y la Biblia jamás, ¿no? No hay un solo pasaje que diga que Jesucristo fue engendrado o fue creado. No lo hay. Estos arrianos se llevan al capítulo 8 de Proverbios y ahí sabemos que está hablando es de la sabiduría, ¿no es cierto? Eso no tiene nada absolutamente que ver con que Jesucristo haya sido engendrado. Entonces Jesucristo es un ser coeterno. Al ser coeterno con el Padre tiene esa igualdad, pero es menor en autoridad. Cuando alguien tiene esa categoría de menor, entonces según la tradición hebrea es catalogado como un ser menor, es un hijo, ¿no? Un hijo espiritual sería en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque Jesús dijo que mayor es el que envía que el enviado. Así de sencillo, Él describió que por eso el Padre era mayor, mayor en autoridad. Por eso es el Padre, el Dios supremo, y de cual emana y procede todo. Imagínate, eso más nos dice la Biblia. Por lo tanto, el Dios supremo es el Dios del Hijo. Al emanar, al proceder todo del Dios supremo, el Padre, el Espíritu Santo también procede de Dios, tal como te lo demostré con los pasajes bíblicos. Por lo tanto, Jesucristo, su Hijo, Dios le dio ese Espíritu Santo. Y es de esta manera que Jesucristo puede hacer todas las cosas, ¿no? Porque la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Si te das cuenta, el Padre, mira, el Padre es el Creador porque de Él procede el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo lo comparte con su Hijo y el Hijo puede crear, puede hacer todas las cosas. Por eso es que toda la Biblia nos dice que Jesús es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Primera de Corintios 8:6 nos dice que tenemos un Dios del cual proceden todas las cosas y Jesucristo el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Igual Hebreos 1:1, 1:2, donde nos dice que Jesucristo que es el medio, que asimismo por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Juan 1:2 nos dice que todo fue hecho por Jesucristo. Él es el medio que Dios usó para crear todo. ¿Y por qué? Porque le infundió su Espíritu Santo, el cual proviene solo del Padre, ¿no? Ese le comparte con su Hijo de forma innata, de forma plena. A ver si vamos entendiendo. Mira, David, Jesús no es una especie de Dios, es un ser poderoso. La expresión Dios significa un ser poderoso. Pero Jesucristo no es el creador. Quien crea todo es Dios, el Padre, el Dios supremo. La Biblia dice porque por su voluntad existen las cosas. Y Dios decide crear el universo. Entonces, por medio de su Espíritu Santo, crea Jesucristo. Jesucristo hace todo, pero enviado del Padre, dado el poder del Padre. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el medio. Mira, si tú lees 1 Corintios 8:6, dice que de Dios procede todo y Jesucristo el medio por el cual son todas las cosas. ¿Ves que es un pasaje bien sencillo de entender, no es cierto? Ahora tú me dices que Jesucristo es todopoderoso, no. Mira, por eso dice en Mateo 28:19, me ha sido dado todo poder en la tierra y en el cielo. Pero le ha sido dado ¿de quién? Del Padre, del Dios supremo. No dice yo tengo todo el poder, sino me ha sido dado. ¿Quién le dio? El Dios Padre, el Dios Supremo. Por eso es que Apocalipsis 1.8, ¿quién es este Dios que habla? Es el Dios Padre. ¿No ves que el Dios Padre dice ahí el que es, que era, el que ha de venir? Tú lee los apelativos que le da en Apocalipsis 1.4 Juan, que dice el que es, el que era, el que ha de venir, el que tiene los siete espíritus, habla del Padre. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera, le da otros apelativos. El apelativo del que es, que era y que ha de venir, según Juan en Apocalipsis, le da al Padre. Por eso Apocalipsis 1.8 se refiere al Padre, porque sabemos que Él también va a venir. ¿Sabes cuándo va a venir el Padre a morar en la tierra? Después del milenio. Mira, Jesús viene por segunda vez con sus santos ángeles, Mateo 24.31. O 25:31, viene a la tierra con sus santos ángeles. El Dios Padre viene a morar en la tierra después del milenio con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esos hijos de Dios que Jesucristo los arrebató. Después de 1000 años, el mismo Dios vendrá a morar en la tierra. Lee Apocalipsis 21, 3 y versículo 4. Jesucristo es un Dios subordinado, menor que su Padre. Y sencillo, porque el mismo Jesús dijo, mayor es del que envía que el enviado. Tú has leído la Biblia que dice que Jesucristo descendió del cielo. Él estaba antes en el cielo, ¿no? Y por eso Él dice que mayor es el que envía que el enviado. Si te das cuenta, hay uno que envía y otro que es enviado. Son dos seres. ¿Y por qué es menor? Porque mayor es el que envía que el enviado. Así de fácil y sencillo. Eso es que Jesús mismo nos enseñó que adorar al Padre. Él no dijo, adórenme a mí y adórenme al Padre. Él dijo, adoren al Padre. A ver, mi querido David, mira, cuando te digo que el Padre le da toda potestad, eso está escrito en la Biblia, ¿no? Que dice Jesucristo, toda potestad me ha sido dada. Pero mira cómo nos aclara Pablo. Si tomamos, mira, vamos ahora con pasajes para que vayas entendiendo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27, ¿qué dice? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ¿no es cierto? Todo está bajo el poder de Jesucristo. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mira, todo fue sujetado bajo el poder de Jesucristo. Pero se exceptúa ¿cuál? Este que le sujeta a Él, o sea, el Padre queda excepto de sujetarse, ¿no es cierto? Mira, como dice ahí clarito, por eso la confusión tuya es correcta, por eso es que Pablo nos aclara, ¿no es cierto? Y dice, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios ya sea ahí todo en todos. Mira, para que Dios sea todo en todos. Este es el pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Ya te respondo el resto. Ahora, David, mira, Apocalipsis, ¿qué nos dice? Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Mire esos apelativos que le da el apóstol Juan en sus saludos, en su epístola. Tú sabes que todos los apóstoles saludaban y él le saluda así al Padre. Mira cómo le llama al Padre, con qué apelativos. El que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esos apelativos le da el apóstol Juan a
Dios, al Padre. Y luego mira qué apelativos le da a Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Mira esos apelativos que le da a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, etcétera, etcétera. Y al Padre, ¿cómo le dice en el versículo 4? Ah, le dice el que es, que era y que ha de venir, el de los siete espíritus que están delante de su trono. Esos apelativos le da. Entonces en el versículo 8 dice, yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿A quién se refiere ese pasaje? Al Padre, porque el Padre tiene ese apelativo de llamarse el que es y que era y que ha de venir. Mira que es facilito. Ahora mira, según la Biblia, nosotros sabemos que Jesucristo va a venir a la tierra, ¿no es cierto? Tú ándate al libro de Mateo, Mateo capítulo, mira, 25, versículo 31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mira, cuando venga Jesús, ¿con quién va a venir? Con sus santos ángeles. El capítulo dice clarito, mira, Mateo 25, 31, léelo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Mira, en su segunda venida Jesús vendrá con los santos ángeles, ¿no es cierto? Facilito entender. Ahora el Dios Supremo, el Padre, ¿cuándo vendrá? Mira, vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, ¿qué dice? Pon atención, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí te das cuenta? Esta ciudad santa, dice Juan, yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la esposa del Cordero, la iglesia, desciende con el Dios Supremo, el Padre, y el Dios Supremo, el Padre, le entrega a esta novia, a la iglesia, al pueblo de Dios, a Jesucristo. Mira un pasaje facilito y sencillo de entender, pero ¿qué nos dice ese pasaje? El tabernáculo de Dios, que es la iglesia, que es la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Con esta nueva Jerusalén, con esta ciudad santa que desciende del cielo, tal como dice en Apocalipsis 21:2. Lee Apocalipsis 21:2, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Ahí nos explica que el Dios Padre también va a venir a morar en la tierra, pero después del milenio. Dios vendrá con la iglesia. Jesús viene la segunda venida con los santos ángeles. Mira que es facilito entender. Primera de Corintios, capítulo 8, es facilito. Mira lo que nos dice desde el versículo 5. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, mira cómo dice. Como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros los cristianos, hay un Dios, el Padre. Mira. No porque tengamos un solo Dios del Padre, no quiere decir que dejan de existir muchos dioses. La palabra de Dios es clara. ¿Dios es qué? Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Con esa expresión significa que hay muchos dioses, muchos seres poderosos y también existen muchos señores. Y el Dios Padre es Dios de esos dioses y Dios y Señor de esos señores. Mira cómo es facilito de entender. Ahí tú puedes leer en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que nos dice que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Hay otros pasajes en los Salmos y muchos pasajes donde nos dice la Biblia que Dios está en la reunión de dioses. ¿Cuáles son estos dioses? Los hijos de Dios. Los ángeles, por ejemplo, son llamados dioses. ¿Por qué? Porque son seres poderosos. Entonces, si te das cuenta, son dioses verdaderos, no son falsos.
Es increíble, Tito. Estuve intentando escuchar el debate que tuviste con ese papista sobre el falso dios Galleta y te silencian. Aparte, el papista dice cosas verdaderamente disparatadas. Dice este papista, increíble, que hay que respetar la doctrina. Y luego me dice, se puede atacar la doctrina, pero hay que respetar la doctrina. Se puede atacar la doctrina, pero hay que respetar la fe. Fe es fe doctrinal. Este señor no sabe ni lo que estaba diciendo, estaba autocontradiciendo. Como no le convenía, llegó un momento que le fastidiaba, intentó silenciar al hermano Tito. Claro, porque realmente... Tito es un erudito bíblico, sabe, y como esta gente sabe tanto de la Biblia como yo de fútbol, sabe cuatro cosas que le escucharon al farsante Luis Toro, lo silencian. Increíble, impresionante, que de anonadado lo silencian para que no hable. Bueno, esto es el papismo, señores y señoras, esto es el papismo, y sobre los padres de la Iglesia, bueno, habría que decir muchas cosas, ¿no? Yo tengo en una libreta escrita toda una retahíla de citas donde demuestro que en muchas ocasiones los mismos padres de la Iglesia se autocontradicen, es decir, que a veces entre ellos mismos se contradicen con respecto a lo que enseñan. Por ejemplo, Tertuliano se contradijo. Tertuliano, por un lado, afirmó la señal de la lo que ellos llaman la señal de la Santa Cruz, afirmando que eso está sostenido por la tradición es la garantía, y en otra parte Tertuliano dijo que la verdad se llega por la tradición. Pero bueno, por eso es que este señor necesita la tradición, porque con la Biblia no puede probar nada. Impresionante, que de anonadado. Bueno, ya no lo seguí viendo, cuando vi eso ya no lo seguí viendo.
Así es, hermano Tomás. O sea, esa enseñanza católica es la más repugnante que existe. O sea, ellos enseñan que Jesús es una galleta de harina que se come por la boca y luego se expulsa por el trasero. O sea, fijaos la blasfemia de la Iglesia católica. Que dicen que es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. O sea, que alguien defienda esa doctrina, que alguien defienda eso, es un enfermo mental total. O sea, es absolutamente repugnante. Ese es el falso Cristo de la Iglesia católica. Una galleta de harina a la cual adoran, y creen que es lo principal, dicen ellos, de la Iglesia católica. El falso Cristo galleta. Por eso ya nos previno Jesús diciendo que se levantarían muchos falsos cristos. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. No les creáis. Y lo que hace la Iglesia católica. Dicen, este es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en cada una de sus blasfemas misas. Bueno, pues eso ya lo predijo Jesús. Que nadie os engañe. Se levantarían, serían levantados estos falsos cristos. Y lo que hacen los curas estos satánicos en las misas. Levantan ese falso Cristo galleta, para que la gente lo adore y se lo coma. Y luego horas después lo expulsan en forma de excremento. O sea, fijaos qué espantosa y qué satánica blasfemia.
Cuando la Biblia dice que Dios es el único Dios verdadero, se refiere al Padre. Como el Padre no hay otro. Él es inigualable e incomparable, ¿no? Él no se compara con ningún otro Dios. Pero eso no significa que no existan otros dioses verdaderos. Por ejemplo, Jesús es un Dios verdadero. Los ángeles son dioses verdaderos. Dios nos llamó a nosotros dioses. Somos dioses verdaderos porque existimos. ¿Y por qué somos dioses? Por la sencilla razón que tenemos la palabra viva, esa que llega hasta los tuétanos, ¿no es cierto? Por eso es que somos llamados dioses, porque tenemos poder. La expresión dioses significa seres poderosos. Y nosotros tenemos el poder de llevar la verdadera doctrina, la verdadera palabra, para que con esa palabra la gente llegue a alcanzar la promesa de Dios, la vida eterna. Mira, eso es muy fácil. Es como que yo digo que tú, David, en tu clase de catecismo sacaste 10. Digo yo, David es el único que sacó 10. Eso no quiere decir que no existan más estudiantes. Hay otros que sacaron 7, 6, 8, 9, 5, pero tú eres el único que saca 10. ¿Sí te das cuenta? Ese Dios al cual nosotros decimos el único, es decir, que es único, ¿no? En su especie, ¿no? En su género. No hay otro como él. Él es incomparable. Por eso todos los pasajes de Isaías dicen que es único Dios. Únicos, refiriéndose al Padre. Él no se compara con nadie, ni con nada. A ver, David, te repito otra vez. Es muy fácil de entender. Escucha bien, con atención. En Marcos capítulo 10, versículo 18, dice, mira, un hombre rico llamó a Jesús maestro bueno. Jesús le respondió, mira lo que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, mira, ninguno es bueno, solo uno, Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que solo Dios es bueno? Es muy fácil, muy sencillo de entender. Mira, lo que trató de decirle Jesús a este hombre rico es que el Padre es único. Y no hay ningún Dios bueno como el Padre. O sea, Nadie ni nada podemos comparar a la altura del Padre. Los términos que le damos al Padre como único Dios verdadero, como Dios bueno, como Dios santo, esas expresiones cuando nos referimos o queremos comparar con el Padre, no las podemos hacer porque Él es único y nadie puede compararse con Dios, con el Padre. Eso es lo que quiso decirle Jesús, que solo el Padre es bueno. ¿O acaso tú crees que Jesús no era bueno? Claro que era bueno, pero no como el Dios Padre. ¿Sí te das cuenta? Así es todos los pasajes de único Dios verdadero. Jesús es un Dios verdadero, pero no como el Dios Padre. Jesús es santo, pero no como el Dios Padre. Jesucristo en la tierra estuvo en condición de hombre, por la sencilla razón de que Él era de carne y huesos, porque si era un Dios, con Dios como la condición que tenía antes, donde nos explica el mismo libro de Filipenses, que era semejante, igual a Dios, en su condición de espíritu, dejó esa condición y se hizo humano. Entonces en la tierra era un hombre. Por eso dice la Biblia, estando en la condición de hombre, no dice de Dios hombre ni de híbrido, ¿no? Entonces tienes que aprender a entender eso primero, porque Dios era de carne, este Jesús era de carne y huesos, no estaba en su condición divina, no era un ser poderoso ahí, ¿no? Él los milagros y todo lo hacía porque era que lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces decir esa expresión que como hombre hacía esto y que como hombre no sabía el día de la venida de la segunda venida, etcétera, etcétera, eso es falso. Porque si tú lees el libro de Apocalipsis, ahí está en el cielo, en espíritu, y ahí nos dice la Biblia clarito la revelación que Dios le da a Jesucristo. Mira cómo le revela cosas. Si él era el que sabe todo, ¿qué necesidad tenía de que le fuera revelado? Tener mucho cuidado con esa doctrina, esa es doctrina unicitaria. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mira, ahí en condición de Dios, ya ni siquiera de hombre. Estando hombre o como ser poderoso es lo mismo. Jesucristo es un Dios subordinado a su Padre. Lo que sí pasa, que mira ese conocimiento grande que tuvo Jesús, porque fue el medio que Dios usó para crear todo, ¿no? Después de haber hecho el universo, cuando Dios lo introduce a la dimensión de la carne, lo que pasa es que él nace sabiendo nada. Eso sí, porque se hace humano. Porque tú crees, ¿qué sabes tú, un niño de 1 o 2 años que sabe nada? Agu, papá, tata, nada más. Y tiene que ir aprendiendo todo, ir a la escuelita, etcétera, etcétera. Por eso es que Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos dice que el niño crecía, ¿qué? En talla, o sea, estatura físicamente y en sabiduría, en conocimiento. Mira. Entonces Jesús se fue llenando de sabiduría y de conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente en la dimensión de la carne se nace, ¿qué? Sabiendo nada. Tú me vas a decir que un niño de 2 años sabe algo. No sabe nada. No es que tiene el cerebro vacío. Se va llenando poco a poco. Y Jesús lo fue llenando, ¿qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, nos instruye y nos recuerda y nos capacita. Por eso es que Lucas dice que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Es muy fácil de entender las Escrituras.
Hasta aquí este estudio bíblico, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25